Buenos días, hermanos, y antes que nada decir que Margarita os envía a todos un saludo cordial, aunque añadió especialmente a las hermanas. Creo que esto es una discriminación políticamente incorrecta, pero se lo perdonaremos porque es el Día Internacional de la Mujer. Así que. Bueno, ¿por qué este texto? Es un tanto extraño, pero pensé que toda la escritura vale la pena y toda la escritura tiene algo que decirnos. Y este pasaje es el episodio final de la primera gran parte del libro de los Hechos. Hago esta afirmación porque Lucas, al escribir su narración, la dividió en seis secciones, cada una de las cuales acaba con un versículo similar al versículo 7 de este texto que hemos leído. La palabra de Dios crecía, el número de los discípulos era multiplicado y también un gran número de sacerdotes creían en el Evangelio. Cada una de estos seis textos, que son como estribillos en la narración, cada vez que aparece, dice o bien que la palabra de Dios crecía, o bien que la iglesia crecía, o bien que ambos crecían. Y así Lucas divide su texto. Las secciones, cada sección, la iglesia joven tiene que afrontar diferentes tentaciones, retos, dificultades. En esta primera sección, los ataques que ha sufrido la Iglesia vienen algunos de ellos de fuera y algunos de ellos de dentro. Y la Iglesia siempre ha sido así, atacado por el mundo de fuera y atacado desde dentro por divisiones, murmuraciones y problemas que surgen de nosotros mismos. En esta primera sección, dos veces el Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos, el Parlamento de los Judíos, había tomado medidas contra la Iglesia. Primero contra Pedro y Juan, luego contra los 12 apóstoles, ataques desde fuera. Y estos ataques siempre iban a más y seguirán en la segunda sección con el martirio de Esteban y otros episodios. Primero, prohibiciones, amenazas, luego azotes, ataques desde fuera. Pero también la iglesia sufre por situaciones internas. ¿Os acordáis del episodio de Ananías y Safira? En el capítulo 5, el diablo estaba utilizando a los propios creyentes para traer confusión. En este caso, además de la persecución, había la amenaza de corrupción. Pero a través de todas estas situaciones, el Señor estaba guiando. El Señor utilizó la persecución de fuera para decidir quién es quién, porque cuando vienen ataques de fuera, desaparecen aquellos que realmente no están comprometidos y solamente quedan los que realmente aman al Señor y están dispuestos a pagar el precio. a través del episodio de Ananías y Safira, el Señor estaba comunicando a la iglesia que el compromiso con Cristo requiere cambios de conducta, cambios de internos. No puedes seguir con la mentira, con el engaño. Dios exige de nosotros pureza. Si Dios no hubiese actuado fulminando a Ananías y Safira con sus engaños, entonces la iglesia habría seguido creciendo, pero los hermanos pensando que no pasa nada, no importa cómo vivimos. Y ahora surge otro problema interno. El problema de conflicto entre los griegos y los hebreos. Tenemos que explicar un poco la situación. Ya sabréis que en el judaísmo del siglo I existían diferentes sectas. Había los fariseos, que eran los principales enemigos de Jesús en su ministerio. Había los saduceos, los sumos sacerdotes y los sacerdotes principales eran saduceos. Ellos eran hombres bastante cínicos, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles y los demonios, eran muy humanistas. Había los herodianos, que como su nombre sugiere, habían surgido durante el reinado de Herodes el Grande. Herodes era un hombre supuestamente el rey de los judíos, pero amiguete de Roma. Y por lo tanto, él hacía componendas con el Imperio Romano a fin de que quedarse él mismo en el poder. Y fue tan leal a Roma que le permitieron reinar sobre un gran territorio. Los herodianos, como sugiere su nombre, tenían el mismo espíritu con él, que él. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera, haciendo compromisos, componendas con Roma, a fin de mantener su estatus social. Bueno, diferentes sectas. Pero además de esto, los judíos de Jerusalén se dividían en dos grupos. Primero, había los judíos judíos. Los judíos de generaciones atrás que siempre habían vivido en Tierra Santa, mayormente en Jerusalén, y por lo tanto tenían costumbres judías, hablaban entre sí en arameo y tenían cierto orgullo de la pureza de su casta en la sociedad. Pero luego había judíos que procedían de lo que se llamaba la dispersión, la diáspora. Judíos que habían nacido en Egipto, en otros países de Oriente Medio. En aquel entonces, Alejandría en Egipto era la ciudad con más población judía. Mucho más que Jerusalén y otras ciudades de Israel. Y muchos de esos judíos habían vivido siempre en tierras extranjeras y por lo tanto hablaban entre sí, no en arameo, sino en griego, la lengua común de estos países en aquel momento. Y habían adquirido muchas costumbres de sus vecinos gentiles. Comían al estilo gentil, se vestían al estilo gentil, pero muchos de ellos, bueno, todos ellos, todos los varones mayores de edad, tenían que hacer el viaje a Jerusalén para las fiestas cada año. Y muchos de ellos, habiendo vivido años en el extranjero, luego habían vuelto y se habían establecido en Jerusalén, trayendo consigo sus costumbres griegas, su idioma griega y demás. Los judíos, hebreos, miraban con cierto desprecio a los judíos griegos. En la iglesia de Jerusalén, en este momento, solo había judíos convertidos, pero judíos procedentes de estos dos grupos. Y desafortunadamente, la animosidad que existía entre estos dos grupos en la sociedad se había trasladado también a la iglesia. Creo que hoy en día no es difícil entender esa clase de situaciones. No quiero remover cosas ni provocar sentimientos de animosidad entre vosotros, pero supongo que aquí hay alguna persona catalana de verdad. No miro a nadie porque no sé quién podría ser. Catalana. Pero luego hay charnegos. Hay españolitos de otras partes de España cuyas familias han venido a residir en Cataluña. Y los catalanes quizás miren con cierto desprecio o distancia a los charnegos. Y luego sospecho que algún que otro latino aquí presente. Y los latinos a veces acusan actitudes de desprecio de parte de los españoles hacia ellos. Ahora, esto es cierto en la sociedad en general, pero qué pena si esto se repite en el seno de la iglesia. Porque a partir de entrar por esa puerta, bueno, la otra, aquí nadie es extranjero, porque todos somos extranjeros. Somos extranjeros y peregrinos. Reconocemos que en nuestra patria están los cielos, de donde esperamos al Salvador. Y aquí, en la comunión de la Iglesia, no hay lugar para discriminaciones catalanes, castellanos, españoles, latinos y algún que otro guiri también. Es una pena cuando estas consideraciones causan roces, problemas entre nosotros. Concretamente, el problema había surgido. El diablo es todo un experto en tomar cosas buenas y convertirlas en malas. La cosa buena en este caso fue que la iglesia de Jerusalén asumió la responsabilidad de cuidar a sus miembros más necesitados, concretamente las viudas. En aquel entonces no había seguridad social. y la mujer que se quedaba viuda muchas veces se quedaban en una situación muy precaria. Entonces la iglesia la arropaba y practicaba lo que se llamaba la distribución diaria. La mayoría de comentaristas supone que esto era una distribución diaria de comida, pero algunos opinan que de dinero, y otros piensan que también de ropa o lo que fuera, pero al menos de comida. Y empezó a haber suspicacia en la congregación porque algunas viudas de ascendencia hebrea parecían estar recibiendo mejor trato que algunas viudas de ascendencia judía griega. ¿Entendéis la situación? Esto daba lugar a murmuración. En vez de ir directamente a los apóstoles, que en aquel momento eran los que administraban el dinero y probablemente se encabezaban de la distribución diaria, en vez de ir directamente a ellos, los miembros empezaron a murmurar entre sí, causando cada vez más animosidad. Entonces los apóstoles se encuentran con un problema. Si no hacen nada para resolver el problema, hay amenaza de que la iglesia joven, recién constituida, ya va a dividirse en dos a causa de este problema. Así que tienen que intervenir. Pero ¿cuál es la solución? Y entonces se plantea un segundo problema. Los apóstoles administran el dinero. Pero si tienen que meterse en este lío, el tiempo pasado en este lío será tiempo perdido en cuanto a lo prioritario, que es su proclamación del Evangelio de Jesús resucitado. Ellos han sido comisionados por Jesús para ser sus testigos y tienen claro que esto es prioritario. Entonces, convocan una reunión de iglesia. ¿Os gustan las reuniones de iglesia? Yo siempre he dicho que son las reuniones que menos me gustan de la vida de la iglesia. Porque en muchas reuniones de iglesia, muchas sirven de plataforma para las murmuraciones y protestas y malas actitudes de ciertas personas. Seguro que no será así en vuestra próxima reunión de iglesia. Todos os amáis con amor fraternal, no fingido. Nunca ha habido murmuración en la iglesia de Pujadas, así que todo irá como una seda. Pero los apóstoles entendían que si ciertas cosas no se tratan en la asamblea, es la mejor fórmula para que haya más murmuración. Y como se ha dicho desde este púlpito, la transparencia es importante. Así que va a haber transparencia. Y los apóstoles empiezan diciendo a todos, tenemos que concentrarnos nosotros en lo que es nuestra prioridad dada por el Señor mismo. tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración. Y por lo tanto, no es oportuno que nosotros nos metamos en este berenjenal de las viudas. Elegid entre vosotros a 7 hombres que pueden encargarse de esto. Claro, era una congregación de al menos 5.000 miembros, así que había mucha posibilidad de candidatos. Quizás tendremos que reducir el número de candidatos en nuestra iglesia. Pero así fue su sugerencia, delegación. Y más allá de esto está al principio, cada uno en su puesto correcto en la vida de la iglesia. Hay personas no aptas para ocupar el púlpito, no aptas para ser nombradas como pastores de la iglesia, que sin embargo tienen el talento, la mano izquierda, la sabiduría necesarios para poder administrar bien el dinero y la comida de la iglesia en una situación como esta. Pero notemos los requisitos. Los apóstoles no dicen elegid a 7 hombres con don de camarero. 7 hombres que saben llevar 6 platos en cada brazo y pueden servir rápidamente las mesas. No dicen 6 hombres físicamente fuertes, porque llevar mesas y ollas para 200 viudas requiere fuerza. No estamos pidiendo estas cosas. Estas cosas casi caen por su propio peso. Lo que sí que exigen es que sean hombres de buen testimonio. Si alguien ya ha dado señales de peleón, conflictivo, de mala reputación social, evidentemente no conviene elegir a tal persona para representar para un ministerio que va a tener repercusiones sociales. Llenos de espíritu y de sabiduría. Porque aun las tareas más físicas de la iglesia tienen dimensiones sociales que requieren sabiduría. En el caso presente, no es cuestión de tener que servir platos de comida, sencillamente. Es cuestión de tener que servirlos dándote cuenta de que hay una polémica aquí y que hay envidia y rivalidad, suspicacia. Y por lo tanto, tienes que actuar con nobleza, pero también con mucha mano izquierda. Y esto pareció sensato a la congregación. Como estoy seguro que las medidas que se van a proponer en la reunión, vuestra reunión de iglesia, os van a resultar sensatas. Y si no, pues transparencia, a decir con claridad por qué no son decisiones sensatas. Y eligieron a 7 varones. Lo curioso es que todos estos hombres tenían nombres griegos. es decir, nombres que probablemente los identifican como pertenecientes al grupo judíos griegos, no al grupo judíos hebreos. La congregación, que seguramente era mayormente de judíos hebreos, sin embargo, se dio cuenta de que en una situación donde las viudas de trasfondo judío-griego se sienten discriminadas, mejor que sean hombres de su grupo los que tienen esta función. En una iglesia de Barcelona, de cuyo nombre no quiero acordarme, se hizo una votación en cuanto a celebrar cultos en catalán. Lo que fue muy interesante y creo que muy cristiano fue que muchos de los miembros más catalanes de la congregación votaron en contra, porque decían: queremos que nuestros hermanos castellano parlantes puedan entender con todos los cultos. En cambio, muchos de los hermanos castellano parlantes votaron que sí, diciendo: nuestros hermanos catalanes necesitan poder alabar al Señor en su propia lengua. Algo así pasó en la iglesia de Jerusalén en aquel momento. Qué hermoso es cuando actuamos en la iglesia, no por mi interés, sino considerando el interés de los demás. Fueron los siete encomendados por los apóstoles y suponemos que esto resolvió el problema. Lucas no añade nada, pero se sobreentiende que esta fue la solución y así se evitó la maniobra diabólica para dividir la congregación. Y la consecuencia es, versículo 7, la palabra de Dios crecía. Si los apóstoles hubiesen tenido que meter en el asunto, su proclamación del Evangelio habría menguado y por lo tanto la palabra de Dios no habría crecido, pero siendo así, crecía. Y como consecuencia, el número de los discípulos era multiplicado. Y añade Lucas, un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe, lo cual es increíble dado el contenido de toda esta primera sección. Ya he mencionado que en esta sección los apóstoles tienen que sufrir los ataques constantes de parte de los sumos sacerdotes. ¿Qué amargura para ellos, para los principales sacerdotes, al ver que muchos sacerdotes, quizás menores en estatus social? Había miles de sacerdotes en Tierra Santa en aquel momento, pero la familia del sumo sacerdote formaba una casta sacerdotal dentro de los sacerdotes, muy adinerado, muy poderoso. Pero muchos de los sacerdotes que tendrían que haber seguido la línea del sumo sacerdote abandonaron al sumo sacerdote y se unieron a los apóstoles como discípulos de Jesús. Y esta es la gran terminación de esta sección. Aleluya, el Evangelio ha vencido todos los problemas que había en la iglesia, ataques de fuera y ataques de dentro, se habían resuelto y la iglesia ahora está prosperando y adelante. Lecciones para nosotros. Primero, la iglesia debe preocuparse por el bienestar de todos sus miembros, especialmente las personas en situación más precaria, que pueden ser las viudas, aunque hoy en día hay cierta protección por medios sociales. Y por lo tanto pueden ser otras personas que también tienen situaciones precarias. La iglesia no puede pasar de estas necesidades, hay que intentar cubrirlas. Segunda lección, mucho ojo con las murmuraciones. Ya he dicho que en la iglesia de Pujadas nunca ha habido, pero por si acaso hubiese tentación a murmurar en el futuro, recordar que la Biblia está llena de advertencias contra la murmuración. Si tienes una queja, vete a la persona en cuestión. No te dediques al chismorreo, a intentar conseguir compañeros de murmuración a espaldas de otras personas. En tercer lugar, cada uno en su lugar correcto. ¿Qué dones te ha dado a ti, Dios? ¿Estás ejerciendo estos dones para bien de la iglesia? ¿Los hermanos reconocen estos dones que tienes? Si hay dudas, ¿por qué no consultar a uno de los líderes de la iglesia? La iglesia no puede funcionar si la mayoría de sus miembros son meros pasajeros. La iglesia debe funcionar cada miembro ocupando su lugar, ejerciendo sus dones para bien de los demás. Y mayormente lo que necesita la iglesia es el cuidado mutuo. Muchas veces los líderes de la iglesia no dan abasto, no pueden involucrarse en la vida de cada miembro. Pero todos somos llamados a esto y todos debemos intentar ayudar a nuestros hermanos. Y finalmente, no enredemos a los líderes de la iglesia de tal manera que no puedan dedicarse a lo prioritario. ¿Qué es lo que las personas necesitan de verdad? Bueno, necesitan comer, ¿no? Necesitan tener un techo, una casa donde vivir, necesitan vestirse. Sí, todas estas cosas son importantes, pero los creyentes consideramos que la mayor necesidad de la persona es su reconciliación con Dios. Por supuesto, debemos intentar ayudar a todo el mundo según nuestras posibilidades y cubrir necesidades físicas. Pero lo que más necesita aquella persona, quizás desamparada y muy necesitada, pero lo que más necesita es el Evangelio, porque solo a través del Evangelio hay reconciliación con Dios. Esto es lo que entendían los apóstoles. Esta fue la gran tentación que ellos tuvieron que evitar en esta situación. El diablo estará muy contento si podemos dar ayuda material a personas que van camino al infierno, sin rescatarles de este camino. Así que tengamos en esto la mente de Dios. El Señor Jesús no dudó ni un momento al dar ayuda física, material, en todos los sentidos, a la gente a su alrededor. Pero su prioridad era la proclamación del Evangelio. Y aquí vemos lo mismo en los apóstoles. Así que mucho ánimo, hermanos. Mucho ánimo en vuestra reunión de iglesia. Y ya que no habrá nada de murmuración, porque habéis aprendido la lección, podéis ir todos a la reunión de iglesia muy confiados, sabiendo que será un momento glorioso de unanimidad y de comunión fraternal no fingida. Que el Señor os bendiga. Amén.